las noticias como son. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Ya saludamos a Michelle Suárez en España y en La Habana, Antonio Rodiles, a Johnny Hilfer acá, nuestra productora, y Raúl Tápanes Estrella a cargo de la producción.
¿Y dónde usted me deja a Patricia Martínez?
¿Dónde está ella?
Ahí está, mírela ahí.
Yo no veía a Patricia, sí. Es que aquí hay una luz que impide. Sí, está. Bienvenida, Patricia, buenas noches.
Ha trasnochado y anda por aquí hoy con nosotros.
Mírala. Qué bueno.
Bueno, pues saludos.
No pierda la costumbre.
Saludos, tiene cara de cansada, tiene cara de viernes ya, Bueno, saludos a todos ustedes, claro está aquí en los estudios, saludos a todos nuestros o radio oyentes donde quiera que se encuentren. Muchísimas gracias de verdad por la sintonía y ojalá que este fin de semana sea mejor que el anterior, mucho mejor que el anterior, pero no se preocupen porque el próximo será mejor que este. Ahí está, hay que ser positivo siempre a pesar de los problemas. En solamente minutos ya vamos a estar conversando con Michelle Suárez desde Madrid y por supuesto hoy tenemos en La Habana a nuestro periodista invitado, Antonio Rodiles, con ellos, Antonio González Rodiles, con ellos vamos a estar conversando las noticias más importantes del momento. Entre ellas, bueno, pues hay una nota interesante en todo esto, amigo mío, y es que en Brasil le han subido el salario a los médicos cubanos de $400. Esperen ahí que les vamos a decir hasta dónde se lo han subido. Gracias, y yo diría que esto es gracias a la presión que ha puesto, sin dudas, la primera doctora en pedir asilo político, por lo menos que se conociera, en pedir asilo político en Brasil. Toda esa nota vamos a estar conversándola más adelante con nuestros periodistas. También hoy durante el programa vamos a dedicar la segunda parte a Venezuela. Vamos a tratar de hacer comunicación con un joven estudiante en Caracas, de los que ha estado en la calle protestando. Vamos a conversar con él y con nuestros analistas políticos, Luis Pavón Roca y Guillermo Martínez, conversaremos de Venezuela también, pero desde el ángulo de los Estados Unidos.
Y al cierre yo también seguiré hablando de Venezuela. ¿Por qué? Bueno, porque ha aumentado la relación de artistas que están cancelando sus conciertos precisamente en Venezuela. Debido a la crisis, ¿no?
Increíble, increíble. Bueno, pues yo comienzo con una nota que me llamó muchísimo la atención. Les voy a dejar con esta pregunta a todos ustedes, a Patricia, a Johnny Tápanes y para ti. ¿Cuál es el estado, el país en el mundo, el estado en el mundo donde más vino se consume? Ahí está la pregunta, fíjese. Johnny me pregunta que cuál es, o sea, si es por porcentaje, sí, per cápita, vino per cápita, o sea, por personas que viven en el país. Johnny me dijo California como ciudad, pero bueno, España me dice José Luis, Tápanes me dice en Estados Unidos, Johnny también me mencionó Francia, Patricia dice España. Señores, todo el mundo equivocado.
No me diga que es La Habana.
Todo el mundo equivocado. El Vaticano. Ciudad,
claro,
Vaticano.
Claro. Ah, pero usted está hablando de otro vino.
No, está excluido el vino de misa.
¿No es vino de misa?
No, está excluido. Está excluido y le explico por qué. Bien, la Ciudad del Vaticano tiene el récord de consumo de vino per cápita en el mundo. Cada habitante de la Santa Sede bebió un promedio de 74 litros de vino en el año 2012, según un reciente estudio del Instituto del Vino en California. Eso equivale a consumir 98 botellas al año, lo que supone el doble que en Italia y Francia y el triple que en el Reino Unido, de acuerdo a este serio instituto. Dice, ¿por qué los habitantes de la minúscula Ciudad del Vaticano toman más vino per cápita que ningún otro estado en el mundo? ¿A qué se debe? Su uso en las homilías podría ser la primera causa que se viene a la imaginación, pero no. Está equivocado. No es una explicación posible. Según ha dicho esta institución, la mayor parte del tiempo no hay vino en la comunión, afirma un investigador de la Universidad Católica Wycliffe, Michael Winterbourne. Dijo este hombre, este investigador de la Universidad Católica, que el vino sacramental no se agarra en cualquier estantería porque es necesario que sea de pura uva y no estar mezclado con otras sustancias. Por lo tanto, queda fuera de lo que es el vino tinto o vino blanco común que se toma en el Vaticano. El pequeño tamaño del país es otro factor que puede haber alterado los resultados, señala el Instituto del Vino. La población de la Ciudad del Vaticano es alrededor de 800 personas. ¿Y sabe qué es lo que hacen? Compararla, por ejemplo, con Luxemburgo, que es el segundo en consumir vino en el mundo. Consumen 56 litros por cabeza al año. El país tiene 535 mil habitantes. Andorra es el tercero. Beben 46 litros por persona. Andorra es otra pequeña nación, otro pequeño estado. Así que ahí lo tiene. Ciudad del Vaticano, Luxemburgo, Andorra, son países pequeños. Y en el caso del Vaticano, no voy a leer toda la información porque estaríamos acá pues casi toda la noche de hoy, pero en el caso del Vaticano hablan porque es una ciudad que no tiene niños, es una ciudad tranquila, una ciudad donde hay costumbre, sobre todo muchos de los que trabajan y viven, y sacerdotes y todo, de cenar con vino, hay costumbres, y entonces de ahí quizás sea la explicación, que es muy fácil beber vino en cualquier lugar de Ciudad Vaticano. Así que ahí lo tiene, amigo mío, para mí una curiosidad grandísima.
Para mí también, chicos, es una pregunta que te voy a hacer. ¿Cuántas botellas por persona?
98 botellas al año.
Bueno, yo casi no vivo en Italia, pero estoy pegado por ahí.
Ah, bueno, pues entonces, ¿dónde usted vive? ¿En Westchester?
No, yo sí. Bueno, aquí en Miami.
No, desde Miami. Declaramos el reparto
porque
suyo como
en mi
el...
casa se compra y consume vino. Eso yo le decía a usted España y Patricia también coincidía conmigo.
Yo me compro las botellas de 2 litros porque la de litro ya me resulta un poco pequeña.
Ah, pero usted también está pegado a los 98. Michel Suárez, encanta. Vamos contigo primero a España. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, escuchando esta competencia vinícola, ¿no? que se desarrolla entre diferentes países del mundo y entre gente común y corriente como nosotros.
Claro.
Yo sinceramente estoy muy lejos, ¿no?, de esas cifras que ustedes han mencionado.
Usted las con la limonada.
Las de Andorra y las de ustedes.
Usted con la limonada, ¿verdad? Siempre la limonada.
No, tampoco es para tanto.
Ya, no hay que exagerar. Muy buena nota para el fin de semana, sobre todo. Bueno, pues nada, en La Habana, Antonio Rodiles, gracias por acompañarnos. ¿Qué le parece?
Hay que tener cuidado para hablar de vino ahora.
Sí.
Antonio, bienvenido.
Bueno, un saludo a ustedes y a los oyentes. Bueno, por acá por La Habana luego venden algo que le llaman vino espumoso en unos contenedores que hasta ahí se puedes leer hasta la victoria siempre o volverán o ese tipo de consignas. Así que, tú sabes, siempre todo aquí es medio sui generis.
Claro, dice, son vinos patrióticos.
Vino patriótico. Dice, cuando dijo Rodile vino espumoso, Patricia Martínez, que está aquí con nosotros en el estudio, hizo un gesto con la cara, que eso debe saber.
Y nosotros que no vemos la cara de Antonio.
A espuma.
Yo he tratado por todos los medios de nunca probarlo.
Haces muy bien. Mira, Patricia, dice que es imposible.
Bueno, vamos a invitar a los oyentes. Es una limonada para regresar con las noticias.
Una copita.
Sí.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios acerca de nuestra programación llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Están en sintonía con Las Noticias Como Son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos, Amado Gil, en La Habana el periodista Antonio González Rodiles, en Madrid y Michel Suárez.
Bueno, de vuelta, así parece que ha sido, ¿no? El agente de inteligencia cubano Fernando González Ayor quien pasó más de una década en prisión aquí en Estados Unidos, está de vuelta, está en Cuba. De acuerdo a lo que se ha informado, llegó al Aeropuerto Internacional José Martí Fernández, de 50 años de edad, y luego de haber sido liberado la víspera y posteriormente deportado, no permitieron a los medios de prensa extranjeros estar presente al arribo para tomar, por ejemplo, a través de cámaras, ¿no?, y fotografías, el regreso de este señor a Cuba. No se permitió a periodistas extranjeros cubrir el momento, dice así Prensa Asociada. González y otros cuatro agentes conocidos internacionalmente como Los Cinco forman parte de la llamada Red Avispa. Lo demás ya los oyentes saben. Bueno, son cinco que fueron condenados en el 2001 por asociación ilícita y no registrarse como agentes extranjeros.
En definitiva, Los Cinco Espías también se le conoce por el lado de acá, aunque el gobierno cubano los llama héroes, ¿no? Son los defensores antiterroristas, etcétera. Son cinco espías que estaban espiando aquí en Estados Unidos.
Quedan tres.
Quedan tres, pero de los tres que quedan, hay uno que era el jefe, Gerardo Hernández, que este hombre tiene varias cadenas perpetuas, ¿no?, por estar vinculado en el asesinato de los pilotos de Hermanos a Rescate. Antonio Rodiles, bueno, yo sé que la noticia ustedes la han tenido hoy pues todo el tiempo, y creo que a partir de ahora, durante todo el fin de semana, hasta conciertos van a haber. O sea que la noticia para ustedes es algo bien, bien familiar.
Sí, como decía, ya hay anunciado unos conciertos en la escalinata de la universidad, de los Bambán, de varios grupos. O sea, siempre todas acá las cosas, el régimen acá cubano lo convierte en circo, ¿no? Habían ayer unos niños, lamentablemente, recitando y muy emocionados, y bueno, el típico show que se arma acá con todas estas cosas, ¿no? Evidentemente, lo que nunca se habla es de las cuatro muertes, el asesinato que se hizo con cuatro personas que se pulverizaron en el aire por una rabieta de las varias que ha hecho Fidel Castro durante todos estos años, ¿no? Esa es la parte de la noticia que nunca se habla, ¿no? Que hay cuatro familias que tienen que llorar la muerte de cuatro seres queridos, sencillamente porque un individuo le entró su rabieta y lo pulverizó en el aire, ¿no?
Claro que sí. Claro, Antonio Guerrero, de 55 años, y aparentemente saldrá, de acuerdo al cumplimiento, ¿no?, en septiembre de 2017, uh-huh, es decir, que uh-huh, queda en prisión. Ramón Lavallino y Gerardo Hernández son los otros dos que están todavía cumpliendo.
Y eso prisión. Sí, hay uno de ellos que no saldrá nunca, que tiene cadena perpetua. Michel Suárez.
Yo creo que la decisión de deportarlo inmediatamente tras salir de ese correccional federal en el que estaba ha sido la mejor que podía haber adoptado el sistema de migración, las autoridades de migración en Estados Unidos, para no colaborar en la extensión del show propagandístico que está montado en La Habana. Es decir, no es ciudadano norteamericano, ha cumplido su condena e inmediatamente devuelto a su país, y bueno, y así se termina con este problema que sin dudas hubiera originado nuevos comunicados de prensa desde La Habana y nueva retórica oficialista mientras se alargaba ese proceso. Para mí ha sido una decisión muy acertada el hecho de que, si ya judicialmente no hay otra cosa que hacer, pues haya sido deportado inmediatamente para Cuba. También hay que decir que este es el hombre que, a pesar de sus graves delitos, porque fueron muy graves, se ha beneficiado de las garantías judiciales que tiene el sistema norteamericano. En un momento determinado, bueno, aparte de que contaron con todos los requisitos, abogado defensor, acceso a las pruebas y todo eso que no existe en el sistema judicial cubano, ellos en un momento determinado apelaron y un tribunal de apelaciones le concedió esa rebaja, mediante la cual ahora mismo ya está junto a su familia y junto a Raúl Castro y todos los que han participado en ese recibimiento en La Habana. Es decir, se ha beneficiado de que en Estados Unidos hay un sistema garantista, más allá de lo que piensen los familiares que resultaron afectados cuando tumbaron las avionetas, o más allá de lo que piensen los líderes del exilio, algunos de ellos a los que no les ha gustado esta decisión. Pero la justicia, y eso es lo importante para todos, para ellos, para él y para cualquier norteamericano o ciudadano extranjero que viva en Estados Unidos, la justicia es igual para todos. Y bueno, está el caso más complicado, que es el de estos dos, esos últimos espías que quedan en la cárcel, que ya, bueno, no se ve una solución a la vista para ellos.
Bueno, el gobierno brasileño ha anunciado que aumentará el salario de los cerca de 7.400 médicos cubanos que reclutó para su programa de atención en salud en áreas carentes tras los casos de deserción que se han venido registrando en los últimos días. El salario líquido que reciben los galenos cubanos será elevado desde los actuales $400 mensuales hasta $1,125 mensuales a partir de marzo, es decir, de mañana. Así lo ha indicado el ministro brasileño de Salud. La elevación exigió una negociación con las autoridades cubanas, a las que Brasil paga 10.000 reales, unos $4,253 mensuales por cada profesional en el marco de este acuerdo de cooperación intermediado por la Organización Panamericana de la Salud. Brasil no elevará sus aportes, pero Cuba sí aumentará lo que transfiere a cada médico, dijo el ministro. El aumento de los salarios no eleva lo que Brasil paga por los servicios conseguidos con el acuerdo de la Organización Panamericana, y contamos con la buena voluntad, dice así, del gobierno cubano para elevar lo que sustentan o pagan a los médicos cubanos. Inicialmente, cada médico recibía $400 para su mantenimiento en Brasil y Cuba depositaba otros $600 en una cuenta bancaria en La Habana que los profesionales solo podían retirar al final del contrato. Y concluyo, dice que tras el nuevo acuerdo, Cuba entregará los $1,000 directamente a los médicos en Brasil y va a elevar a 245 el aporte mensual.
Bueno, pues yo, lo que tengo que decir es que así funcionan las presiones en las sociedades democráticas, en las sociedades abiertas. Cuando la cubana, la doctora Ramona Matos Rodríguez, que fue la primera médico que se conozca, yo siempre digo que se conozca, que salió a la luz pública pidiendo un asilo político, pidiendo protección y denunciando que la estaban robando su salario, su trabajo en Brasil, incluso es cierto que fue protegida por partidos de la oposición, pero la denuncia trascendió, la denuncia caminó políticamente dentro de Brasil y aparentemente el gobierno de Brasil le dijo al gobierno de Cuba, tenemos que resolver esta situación. Ahí entró entonces un acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud y por supuesto con el gobierno cubano y se le elevó el salario a los médicos. Por supuesto que no debiera ser así, porque los médicos se les paga $4,255 por cada uno de estos médicos se paga mensualmente. A ellos les van a dar pues la cuarta parte del salario. No creo que es justo tampoco, pero de todas maneras algo es algo.
No, claro que sí. Yo por lo menos siendo médico le mandaba, por ejemplo, un ramo de flores a Ramona. No, sí. No sé tú, Antonio, vamos contigo a La Habana. De agradecimiento.
Bueno, yo creo que como decías al final, no es suficiente. O sea, evidentemente es una victoria, pero yo creo que no es suficiente. Y los médicos deben también de alguna forma analizar por qué el gobierno cubano está cediendo. Y es muy claro por qué está cediendo. Brasil ahora tiene que de alguna forma venir a suplir lo que otorgaba Venezuela en el tema este que ellos llaman exportación de servicios, porque por supuesto la situación en Venezuela es extremadamente volátil, no se conoce a un mediano plazo qué va a ocurrir, y Brasil parece que sí quiere empezar a jugar un papel acá en la isla, con esto del puerto, algunas inversiones en la agricultura, y yo creo que los médicos deberían valorar que puedan pedir más. Yo, si estuviera en el caso de ellos, trataría de pedir mi salario completo, creo que es lo justo. Ojalá que lo puedan hacer, ojalá que en Brasil haya abogados y personas que quieran ayudarlos a ellos en esta demanda, en esta encomienda, y estoy seguro que si lo luchan van a lograr más que los $1,000 que le van a pagar ahora.
Yo estoy totalmente de acuerdo. Ellos tienen que recibir el monto total. El gobierno de Brasil está pagando por su servicio. Los servicios son de ellos. Ya después la cuestión de los impuestos y todo que le ponga su país de vivir, de residencia, ya eso es otra cuestión, pero tienen que recibir el salario completo.
Dice la información que después que la cubana Ramona Matos Rodríguez abandonara el programa Más Médicos, lo hizo Ortelio Jaime Guerra, quien precisamente ya está acá en Estados Unidos, se acogió a un programa de refugiados, y que otros tres galenos cubanos, tres médicos, al parecer, desertaron.
Sí, señor. Michel Suárez.
Bueno, efectivamente, solamente recibirán ahora con este aumento el 25%, y el Estado sigue quedándose con el 75%, que es una de las presiones impositivas o fiscales más
leoninas que haya conocido la historia, sobre todo en lo que tiene que ver con el pago de servicios médicos en cualquier parte del mundo. Es una situación que continúa siendo injusta. Es cierto que la presión ha ganado un pasito y que también Brasil no es Venezuela, porque estas reivindicaciones no hubiesen sido posibles ni en Bolivia, ni en Ecuador, ni en Venezuela, ni ningún otro país africano probablemente, aunque hay algún país africano que tiene algún convenio que no es exactamente el mismo que en Venezuela y en Brasil. Pero lo cierto es que la situación injusta se mantiene. Estoy de acuerdo en que, de cualquier modo, la situación normal o más cerca de la normalidad sería a través de la vía de los impuestos que el Estado recaude y no expoliando el salario de las personas. Claro. Y desde luego, reitero, un impuesto del 75% sobre el valor del salario es una bestialidad fiscal que no se ve en ninguna parte del mundo con esas cantidades, ¿no? Porque a Gerard Depardieu, allá el actor francés, le querían cobrar el 80% a partir del segundo millón de dólares que ganara. Entonces aquí estamos hablando realmente de otras cantidades. Y claro, cuando le preguntan al ministro de Salud Pública de Brasil, él dice que no se mete en este asunto y que además hay que entender que el gobierno cubano emplea parte de ese dinero en la formación de los médicos. Es decir, este hombre nos está diciendo que la educación superior en Cuba no es gratuita, que aquí no hay gratuidades por ningún lado, sino que el gobierno cubano, según dice él, está utilizando parte de este dinero para formar. Es decir, los médicos que están participando en Brasil y en cualquier otro lugar están pagando, como en cualquier otro lado del mundo, según esta teoría, los estudios que hicieron en una universidad cubana.
Bueno, más que decir, él repite.
Sí, exactamente. Y también, por último, hay un problema. $1,000 no es suficiente para mantener un médico en Brasil. Hay muchos casos en la prensa brasileña de denuncias de cómo los pobladores de aquellas regiones donde están los médicos han tenido que alimentarlos y han tenido que atenderlos porque realmente esa cantidad de dinero no alcanza. Porque en Brasil, a diferencia de Venezuela, también hay otras condiciones que recaen más bien en el médico, en que tiene que buscarse su manutención y tiene que resolver su vida como en cualquier otro país, no así en otros casos que son alojados o realojados por gobiernos, depende de la misión que estén desarrollando.
Claro que sí. Bueno, vamos a destacar que el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, ha asegurado en declaraciones al matutino El Mercurio de Chile que la OEA no va a intervenir en Venezuela ni en ningún otro país. Dijo, mientras yo esté a cargo, la OEA no va a intervenir ni en Venezuela ni en ningún otro país. La intervención se terminó hace rato en América Latina. Insulza añadió que la Carta Democrática Interamericana en general, cuando autoriza misiones, es o para buscar la concordia o cuando todos los países consideran que se ha producido una ruptura de la democracia.
Bueno, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias desde La Habana, Antonio Rodiles. Gracias también desde Madrid, Michel Suárez. En nosotros una pausa, regresamos con mucho más de lo que está sucediendo en Venezuela.